1.
Hace un año, y a mí 27 de enero es una fecha que no se me olvidará jamás. Hace un año revelamos el escándalo de la Casa Gris de José Ramón López Beltrán, el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hace un año, en una investigación de Latinos y Mexicanos contra la Corrupción, revelamos que José Ramón vivía con su familia a todo lujo en Houston, Texas, en una casa que tenía cine privado, una alberca de 23 metros, manejando una camioneta Mercedes, dándose vida de millonario sin trabajar. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo lo sigue haciendo? ¿Cómo lo logra? Pero no solamente eso. La famosa Casa Gris, propiedad de un alto ejecutivo de Baker Hughes, una compañía petrolera contratista del gobierno de López Obrador. Y no solo contratista, multimillonaria contratista, que ha tenido un sexenio de oro porque solo le han subido y subido y subido los pagos y los contratos. Desde hace un año, el gobierno no ha podido desmentir una sola línea de ese reportaje. No ha podido desmentir un solo renglón de ese reportaje. Y como no tuvo el presidente López Obrador cómo desmentirlo, emprendió un salvaje ataque y acoso en mi contra. Un ataque personal, una venganza del hombre más poderoso de este país. Una venganza que desde mi punto de vista llegó a su punto climático cuando en marzo del año pasado, mes y medio después de haberse publicado el reportaje con el escándalo de la Casa Gris, en una conferencia mañanera el 15 de marzo, el presidente López Obrador dijo abiertamente que si no hubiéramos sacado nosotros este reportaje, él no me habría estado atacando como me atacó y me puso a merced del crimen organizado, etcétera, etcétera. Exhibió la dirección donde vivo, etcétera. Y así lo dijo. Si no salieran a atacarnos con esos reportajes, pues no estaríamos aquí hablando de esta situación. Ese día López Obrador no solo confirmó la persecución a un periodista, sino confirmó la extorsión de Estado. Se confesó extorsionador. Me ofreció una suerte de trato. Cállate y yo te dejo en paz. Ese día López Obrador se mostró tal cual es, extorsionador y mafioso. Mi respuesta desde ese día ni en adelante ha sido: no me voy a callar al costo que sea. Una respuesta que ratifico a un año de distancia. López Obrador no ha podido desmentir un solo renglón de nuestro reportaje. Crearon, ¿se acuerda usted? Porque lo que trataron fue de brindar impunidad ante lo que habíamos documentado. Tropezaron con sus propias mentiras. De la mano de Vidanta, uno de los empresarios consentidos de López Obrador, su dueño, Daniel Chávez, crearon un empleo ficticio para José Ramón López Beltrán. Y una empresa para darles empleo, con una página de internet ficticia, generada horas antes de que se diera a conocer que sí tenía la chamba. Nadie sabe hasta hoy cómo justifica José Ramón López Beltrán su visa de trabajo, su estancia legal en Estados Unidos. Pemex nunca reveló la investigación completa que encargó la petrolera Baker Hughes. No hubo modo de saberlo, ni por transparencia. Nunca se supo qué tipo de análisis hizo el despacho de investigación. Nunca se supieron los detalles que los llevaron a concluir que no había conflicto de interés. ¿Se acuerda usted que Baker Hughes, para por si fuera poco, preparó y ofreció su respuesta desde las instalaciones de Pemex? amarrando el conflicto de interés con un descaro. Pemex tampoco hizo ninguna investigación interna. Bueno, de hecho, dos funcionarios que firmaron un contrato con Baker Hughes, un par de meses después le dieron un contrato a Felipa Obrador, la prima de López Obrador. Pemex no le quitó ni un contrato a Baker Hughes, no revisó cómo habían sido entregados, y para Baker Hughes sigue siendo el sexenio de oro. Ha recibido más millones que nunca. La Secretaría de Energía tampoco investigó, ni se pronunció sobre las compras, los contratos a Baker Hughes, a sus filiales. Gran negocio está haciendo Baker Hughes con la refinería de Dos Bocas. Calladita la Secretaría de Energía. En febrero del año pasado, la Fiscalía dijo que había abierto una investigación a raíz de una denuncia del PAN. Nada se sabe de los resultados, nada se sabe de las consecuencias. En cambio, la Secretaría de la Función Pública, con menos pudor que Virgilio Andrade cuando el escándalo de la Casa Blanca de Peña Nieto, dijo, aquí nadie hizo absolutamente nada. Un encubrimiento de Estado, una impunidad de Estado. Y como no podían desmentir un solo renglón del reportaje, lo que vino fue un artero ataque personal en mi contra. A un año de distancia, el que sigue sin poder explicar de qué vivió tantos años sin trabajar ni pagar impuestos es Andrés Manuel López Obrador. A un año de distancia, al que le endilgaron el certero apodo del rey del cash es Andrés Manuel López Obrador. A un año de distancia, el que tiene un hijo que se sigue dando vida de millonario sin trabajar es Andrés Manuel López Obrador. Un año en el que sigue siendo evidente la opacidad, la impunidad, el conflicto de interés, la incongruencia y la corrupción con la que opera este gobierno. Todo ello se supo gracias al reportaje de la Casa Gris, que se volvió emblemático. Porque no solo era la incongruencia con un presidente que dice que hay que vivir con dos pares de zapatos mientras su hijo vive como millonario en Houston sin trabajar, sino el conflicto de interés que representa, pues, el contratista favorito. Sí, como lo de Yasmín Esquivel, pues la esposa del contratista favorito, pues a la corte. La opacidad, la impunidad, el conflicto de interés, la incongruencia y la corrupción. Tal cual. Un año en que el presidente nos quiso callar, nos quiso silenciar, desaparecer. ¿Y qué cree? No pudo. Seguimos sacando reportajes. Seguimos exhibiendo al poder. Y ayer por la noche anuncié que ese programa de Latinus, que había llegado a 102 capítulos, el programa de los jueves, ¿no? Jueves por la noche, Loreto en Latinus se llama el programa, había llegado a su fin, pero comenzaba una nueva etapa. Una etapa todavía mejor. Una etapa que va a incomodar todavía más a los que quieren que no veamos los escándalos. Fueron 102 capítulos en los que logramos exhibir todo lo que el poder quería escondernos. Y logramos exhibir a un poder que se sentía impune, intocable. Y así va a seguir. Pero más. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
Ese poder que se siente impune e intocable tiene en la mira al INE. López Obrador no quiere que la elección del 2024 sea una elección limpia. No quiere que sea una elección pareja. Quiere que gane Morena sí o sí. Pero el INE, la sociedad y también la oposición están resueltos a que eso no suceda. López Obrador logró que se aprobara eso que se conoce como el Plan B de su reforma electoral y ya tiene en la Suprema Corte 7 recursos de inconstitucionalidad. Vamos a ver qué hace la Corte con esto. Todos los consejeros del INE reiteraron la acción de inconstitucionalidad en contra de las intenciones del presidente López Obrador. Todos coinciden, todos, hasta los que él postuló, en que hay graves riesgos para las elecciones del 2024 si no se frena la ley electoral de López Obrador. Incluso 5 de los 11 consejeros del INE pidieron al presidente pruebas de sus dichos para descalificar al INE. Ya ve que ayer López Obrador dijo que los que ponen en riesgo de las elecciones son los miembros del INE y los que permiten trampas y que urnas embarazadas. Bueno, Uquibe Espadas, uno de los consejeros del INE que el presidente López Obrador postuló, dijo no es cierto eso. Desde hace décadas no hay urnas embarazadas. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, se refirió a López Obrador, al autor del Plan B, y de cómo desde el gobierno se ha ordenado comenzar la destrucción del Instituto Nacional Electoral, y reveló que en una reunión el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ante legisladores de Morena en el Senado, fue a decirles que hay que descuartizar al INE. ¡Ojo! El secretario de Gobernación fue a decirles a los senadores de Morena, la orden es descuartizar al INE. Escucha.
Hoy sabemos, por testimonios que estuvieron presentes, que esas son las palabras que utilizó el titular de la política interior cuando fue a cabildear en el Senado, que sus los legisladores de su partido votaran a favor de esta reforma. Descuarticen al INE, se dijo, y lo hicieron.
Y escuche lo que dijo el consejero Uquib Espadas, quien fue nominado por López Obrador para que era consejero electoral, quien se refirió al fraude de 1988 y enfatizó que todo el que afirme que hay trampas en las elecciones organizadas por el INE está mintiendo.
Esto sí me preocupa mucho, más allá de que en Morena haya, reitero, muchos de mis excompañeros de militancia, algunos buenos amigos, no son acusaciones serias, son acusaciones graves, pero adolecen de la mínima seriedad. Y quien afirme que el INE hace esas cosas, como antes la Comisión Electoral con Manuel Bartlett Díaz al frente, quien afirme que el INE participa en la adulteración de resultados electorales, miente.
Y eso lo dice uno que fue postulado por López Obrador, hasta dice mis excompañeros de militancia, porque él fue del movimiento obradorista, ¿no? Y dice, está mintiendo, tal cual. El dirigente nacional Mario Delgado de Morena dice que al INE le hacen falta consejeros con verdadera vocación democrática. Confirmó, por cierto, que Gerardo Fernández Noroña será tomado en cuenta en las encuestas de Morena para la candidatura presidencial. Dice que no lo van a excluir de ningún evento, etcétera, etcétera. Obviamente sabemos que Noroña, ¿no? Sabe, pues, que pues, esa competencia está cantada, ¿no? Están haciendo hasta lo imposible porque sea ella, a como dé lugar. Hablando de sucesión y de cómo se usan los programas sociales para fines electorales, hoy el presidente está de gira en Michoacán. Dijo que iba a verificar cómo van las obras y entregas del Banco del Bienestar. Al final de la conferencia, que fue hoy aburridísima, malísima, muy breve y además reconocimientos a deportistas. Ya ve que dice que no había ido a la CELAC porque tenía mucho que hacer. No, hombre, este presidente termina la mañana y no trabaja. Y cuando la mañana no está nutrida como hoy, pues es viernes libre, ¿no? Pues se tomó el viernes, López Obrador. Pues, ¿qué le decimos? ¿No? Desde ayer jueves ya andaba jugando béis y todo. Mire, yo estoy a favor de que el presidente se vaya a jugar béisbol, se relaje, despeje la mente, juega además muy bonito y le encanta. Qué bueno, me parece súper bien. Digo, estaría bien, que se va a tomar el jueves, que se lo tome, que se tome el viernes, que se lo tome, de cuando en cuando. El problema es que no trabaja nunca. O sea, el problema es que termina en la mañanera y deja de chambear. Eso lo exhibió Guacamaya. El hackeo de Guacamaya exhibió la agenda del presidente. El presidente se acaba en la mañanera y dejó de chambear. No, pues con razón del país como está, ¿no? Vamos a ver cómo termina la cosa. Al final de la conferencia hoy dijo que va a tener una reunión con Claudia Sheinbaum y Alfredo del Mazo en el Palacio de los Deportes, pero que iba a ser una reunión a puerta cerrada.
Me van a acompañar los gobernadores. Nada más que no quisimos que sea con medios, porque si no se hace un meeting, no vaya a ser que nos cepillen, nos arreglen los del INE.
Vamos al siguiente tema de sobremesa.
3.
Anoche, elementos de la policía de la Ciudad de México rodearon las instalaciones de la alcaldía Cuauhtémoc, en el mero corazón de la capital del país. La Contraloría de la Ciudad de México hizo un operativo para entrar a una de las oficinas de la alcaldía, que gobierna la opositora Sandra Cuevas, de lo más chafita que tiene la oposición, dicho sea de paso, y decomisaron 13 cajas de propaganda contra la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. ¿Qué se lee en esa propaganda? Pues que Claudia es culpable de más de 1,800 incidentes en el metro desde que ella llegó al gobierno, que mató a los niños del Repsamen en el terremoto. ¿Se acuerda? La escuela Repsamen estaba ahí, en Tlalpan, donde ella era la delegada en ese momento, y pues ella dio todos los permisos. Que en la Ciudad de México mueren 10 mujeres al mes asesinadas. Que el 3 de mayo de 2021 colapsó el metro y murieron 26 personas. Que el 7 de enero chocaron 2 vagones y murió una persona. 59 quedaron heridas. Y al centro se ve el rostro de la jefa de gobierno y la frase: Claudia convirtió a la Ciudad de México en una tragedia. Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, dice que esos volantes no son de ella.
Esos volantes no existen. Ese volante nada más lo traía el contralor. Y últimamente, aunque existieran los volantes, no estamos diciendo nada que no sea verdad.
La alcaldesa denunció que esa propaganda no es de ellos, que sus funcionarios fueron secuestrados, que les sembraron esos volantes y que ella seguirá trabajando.
Si algo nos distingue, es que somos más inteligentes y más chingones que Morena.
Eso sí.
Y yo, personalmente, yo, Sandra Cuevas, soy más chingona que Claudia Sheinbaum. Así que no nos vamos a prestar a este teatro que están haciendo. El delito ya lo cometieron. Nuevamente se equivocaron. Hubo una detención ilegal de la libertad en contra de servidores públicos de la Dirección General de Desarrollo Social. Y desplegaron un operativo de granaderos en mis oficinas, sin ninguna notificación. No se dejen amedrentar, no vamos a entrar en provocaciones, y lo más importante, no vamos a parar el trabajo, muchachos.
Así es.
No vamos a parar el trabajo. Si esas oficinas se las quieren comer, que se las coman, porque yo me voy a comer la Ciudad de México. Así que nos vamos a trabajar y ya saben que a nosotros no nos tiembla nada, ni nos da miedo nadie. Nada. ¿Quién nos da miedo?
¡Nadie!
¿A qué venimos?
¡A trabajar!
¿A quién le vamos a partir su madre?
¡A Claudia!
Órale, así el tono, ¿eh? Yo se lo he dicho muchas veces, a mí me parece que Sandra Cuevas es de lo peorcito que tiene la oposición. El panfleto ese que sacaron no dice ninguna mentira. Claudia Sheinbaum es responsable de todo eso, eso que ni qué. ¿Qué dijo Sandra Cuevas? Que es una guerra política de la jefa de gobierno en su contra por considerarla una rival a vencer y presumió ser mucho más que los de Morena.
El presidente de la República Mexicana, con todo respeto, ¿pero quién es? ¿Quién es? ¿Qué estudió? Yo soy doctorante en Derecho. Tengo 2 maestrías. Me he ido a estudiar a 10 países. Vengo desde abajo, me formé desde abajo.
El contralor del gobierno de Sheinbaum, Juan José Serrano, aseguró que fue una denuncia ciudadana la que los alertó de estos volantes. Dijo que lo agredieron cuando llegó a la alcaldía a hacer el operativo. Casi a medianoche, la alcaldesa de Cuauhtémoc dio una conferencia acompañada por los alcaldes de Benito Juárez, Santiago Taboada, y de Álvaro Obregón, Lía Limón, que son 2 que aspiran a la candidatura de la oposición al gobierno de la Ciudad de México.
La alcaldía que tanto le gusta a los demás y más a los de la 4T, aquí hoy tenemos a 2 posibles candidatos al gobierno de la Ciudad de México. Que Dios los bendiga, porque cualquiera de ellos 2 harían lo que Claudia en su vida va a lograr. Nos va a ir muy bien, a la Ciudad de México y al país le va a ir muy bien, así que ánimo.
El presidente rechazó hacer algún comentario sobre el tema. ¿Y qué dijo la jefa de gobierno? Rocío Jardines, cuéntanos. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. Pues después que se guardara silencio en la noche de ayer, hoy los panfletos encontrados en la noche en las instalaciones de la alcaldía Cuauhtémoc son propaganda contra la jefa de gobierno y es evidencia de una campaña sucia que ya se estaba dando con anterioridad. Fue lo que dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien pues acusó directamente a la oposición, específicamente al Partido Acción Nacional, después de la dirigencia que hizo la Contraloría Capitalina la noche de este jueves. Y en el marco del recorrido de supervisión de obra Puente Vehicular Gran Canal, dijo que será la Contraloría y la Fiscalía quienes van a determinar las sanciones por este delito. También comentó que han sido los medios de comunicación, Carlos, los que han querido mantener una guerra entre Sandra Cuevas y la jefa de gobierno. Vamos a escucharla.
Porque quieren poner una, como si fuera una disputa entre una alcaldesa y la jefa de gobierno. El tema es que se encontró una gran cantidad de propaganda que se llama Guerra Sucia, no tiene otro nombre, una campaña en contra de la jefa de gobierno en una oficina pública. Entonces, quieren minimizar el asunto algunos medios. Y para mí, en realidad, es la evidencia de una guerra sucia que hemos venido diciendo que existe.
Y posteriormente, Carlos, el secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México, Juan José Serrano Mendoza, ya brindó una conferencia donde dijo que hubo una dirigencia hecha pues con apego a la ley, esto después de una denuncia ciudadana anónima. De manera directa en la Contraloría indicó que pues había estos panfletos y mantas encontradas en las instalaciones de la alcaldía. Detalló que los funcionarios fueron agredidos incluso por la propia alcaldesa. Vamos a escuchar.
Que todas las diligencias se llevaron a cabo con estricto apego al marco normativo. Que aproximadamente a las 20:30 horas le llamé al contralor de Cuauhtémoc para indicarle que yo personalmente le acompañaría a la diligencia de investigación. La diligencia se llevó a cabo de manera normal. Posteriormente ingresó personal de seguridad de la alcaldía y el maestro José Guadalupe Medina Romero, director general jurídico y de asuntos legales. Un minuto después ingresó la titular de la alcaldía en cuestión, gritando que habíamos privado de la libertad a su personal y que nos saliéramos de sus oficinas, solicitando al fiscal que nos pusiera a disposición por el delito referido. Para ese momento ya había muchas personas al interior de la Dirección General de Desarrollo y Bienestar y empezaron a ser agresivos con nosotros.
Detalló que en el momento de la agresión no hubo contratiempos, Carlos, que se recabaron las firmas necesarias, pero no de la encargada de esta oficina, porque varias personas de la misma alcaldía se lo impidieron. Ahí detalló, se encontraron 13 paquetes con volantes, 12 mantas, y también pues se le cuestionó cuáles serían los delitos que podrían pues determinarse contra la alcaldesa o contra el personal de la Cuauhtémoc, y pues solamente comentó que podría haber una acusación sobre unos actos debidos de del destino de recursos. Sin embargo, comentó que será la fiscalía la que determine algún otro tipo de delitos. Carlos, mi reporte.
Muchísimas gracias y estamos al pendiente. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
4.
En Cancún, Quintana Roo, el periodista Rubén Darío Cruz Hernández fue atacado a balazos cuando viajaba en un auto. Afortunadamente salió ileso. Salió ileso él y salieron ilesas también sus escoltas, porque resulta que Rubén Cruz es parte del protocolo del mecanismo de protección a periodistas. Él ha relatado que cuando salió de las instalaciones del periódico Por Esto, donde trabaja, un joven se acercó y le dijo que alguien lo había tratado de subir a un coche. Los escoltas se llevaron al periodista de ahí. Durante dos ocasiones se toparon con autos que se acercaban de manera extraña, hasta que vieron cómo un hombre armado se iba acercando, huyeron del lugar, se fueron a refugiar a una cárcel en Cancún, pidieron ayuda a los policías y así se salvaron. Rubén Cruz está protegido por el mecanismo federal desde hace varios años debido a que ha recibido amenazas y un intento de secuestro en Veracruz. Por eso se cambió de residencia, se fue a vivir a Cancún con la esperanza de vivir más tranquilo. ¿Qué le parece? Último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Carlos, con un gran abrazo, cerrando semana a la espera de humo blanco. Todavía no habemos seleccionador. Reuniones otra vez hoy con Herrera y con Almada, buscando los últimos detalles para dirimir. Miguel sigue con ligera ventaja en este sprint final. ¿Acaso hoy se termine por filtrar la decisión? Yo creo que podrán contenerlo hasta el lunes porque todavía no hay consenso entre quienes están entrevistando. A los dos entrenadores ya hubo un diálogo muy positivo según se entiende en los dos casos. ¿Quiénes son los que los entrevistan? La representación del América, de las Chivas, de Santos, de Xolos de Tijuana y de Necaxa, toda vez ya lo explicamos que se bajó Pachuca. Pero lo que sí hay en cuanto a la selección es la confirmación de la Copa América para todo el continente. Suena muy extraño, pero la Copa América se concibió en un inicio como un asunto de Sudamérica. Finalmente, en el 93, se integraron tras largas gestiones equipos de CONCACAF, encabezados por México. Esta historia terminó en 2011, cuando coincidía en el mismo verano con la Copa Oro, y México en un principio mandaba equipo alterno a la Copa Oro, dándole menos importancia, y dijo la CONCACAF, pues tú eres de aquí, mandas al equipo bueno con nosotros, y entonces México comenzó a mandar un equipo alterno, suplentes, o un equipo alternativo a la Copa Sudamericana, a la Copa América. En 2015... al fin se hizo un torneo, en 2016, perdón, un torneo para todo el continente, con el pretexto del centenario, de los 100 años. En esta ocasión se volverá a hacer, y es muy importante porque México en este ciclo, Carlos, no tiene eliminatorias. México ya está calificado para el Mundial. Y si esto añadimos que México no va a Olímpicos y que México no va a Mundial Juvenil porque no hemos calificado a nada, pues hacen falta partidos oficiales. Así que habrá esta Copa América a la que van a acudir los 10 equipos de Sudamérica, o sea, todos de Sudamérica, más 6 de CONCACAF, que se van a dar las plazas de acuerdo a la Liga de las Naciones. Obviamente México va a estar ahí. Pero no solamente eso, también va a haber una Copa Oro que unifique a Centroamérica, Norteamérica y Sudamérica. En este caso van equipos de CONCACAF 8, más 4 invitados de Sudamérica. Y un paso más a nivel de clubes, Carlos. Un Final Four en Estados Unidos también, con los dos finalistas de la Copa Libertadores, es decir, de Sudamérica, y los dos finalistas de la Conca Champions. Me parece que son pasos muy relevantes estos que se han anunciado este día. La Copa América unificada va a ser en el verano de 2024. Puedo asumir, aunque no hay fechas oficiales, que correrá de mediados de junio a mediados de julio, buscando no chocar con Olímpicos de París, que empiezan el 26 de julio de 2024, querido Carlos.
Muchísimas gracias, Beto Lati. Un abrazo.
Ahora continuamos.
Hasta luego.